Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias si podemos y vayamos a el libro del Génesis, el primer capítulo. El título de nuestro mensaje de esta mañana es ¿Cuánto dura un día? Como sabes, hemos empezado a avanzar en el libro del Génesis. Las dos primeras lecciones establecen los fundamentos. Los capítulos 1 al 11 del Génesis tratan de la raza humana y sus comienzos. Los capítulos 12 al 50 tratan de la raza hebrea. Así que nos estamos moviendo allí, en la sección 1, donde aprendemos acerca de cuatro eventos, el primero de los cuales es la creación misma, capítulos 1 y 2. El primer capítulo trata de la creación del cosmos. El capítulo 2 trata de la creación del antropo, cosmos, todo. Antropo, hombre. El capítulo 1 trata de toda la semana de la creación. El capítulo 2 no se centra en 6 días, sino en el sexto día. Y así, ambos capítulos te dan una perspectiva un poco diferente de los orígenes. Hemos visto el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, donde Dios en el primer día trajo los cielos y la tierra a la existencia a través de su palabra hablada. Algo de la nada y todo salió a la existencia. Pero el versículo 2 es una descripción de cómo era en su estado vacío y sin forma. Es como un lienzo en manos de Miguel Ángel, y uno se emociona al ver lo que va a producirse en ese lienzo vacío. Es como un trozo gigante de arcilla en el torno de un alfarero, en manos de un alfarero con talento, y tienes una gran expectativa y anticipación por ver qué se va a formar y moldear. Así que el versículo 2 no es realmente una descripción de algo que salió mal como mucha gente lo enseña. Es solo una descripción de esa creación original en su estado vacío, sin forma, y sin formar y sin poblar. Y así Dios, a medida que avanzamos en estos días de la creación, va dando forma y moldeando. Está dando forma y poblando lo que trajo a la existencia. Ese gigantesco trozo de arcilla, usando esa analogía del Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y ahora pasamos al primer día de la creación, y fíjense en lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, donde Dios crea la luz, y dice esto: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Así es como funciona con Dios. Él no tiene que esperar a que se produzca un proceso largo. De hecho, ¿por qué Dios no lo hizo instantáneamente y se olvidó por completo de los 6 días? Tendremos una respuesta a eso más adelante. Estaba estableciendo un patrón para nosotros en términos de nuestra semana de trabajo. La gente dice, 6 días. No crees que pueda pasar tan rápido, ¿verdad? Bueno. Mi respuesta es, ¿por qué se tardó tanto? Dios la extendió en 6 días como modelo para nosotros y así surge la luz. No es una palabra hebrea, es una palabra latina que conceptualiza la creación. La palabra es ex nihilo, es decir, algo de la nada, sin materia previa. Y tú dirás, bueno, espera un minuto, el sol, la luna y las estrellas no existen hasta el cuarto día. ¿Cómo es posible que haya luz sin sol? Como si el pobrecito Dios depende del sol. Dios no necesita el sol porque él mismo está revestido de una luz inaccesible. Y de hecho, creo que Dios lo hizo así deliberadamente. Hablaremos más de ello cuando lleguemos al cuarto día. Pero intencionadamente permitió que la luz llegara a existir antes que el sol. Sabía, al mirar a lo largo del tiempo, que el ser humano terminaría adorando al sol. El hombre tiene tendencia a adorar lo creado más que al propio creador, y hay un registro de ello, los adoradores del sol. No solo están en el sur de California, están en toda la Biblia. Deuteronomio 4:19. Verás a la gente adorando al sol. Cuando hacen eso, Dios simplemente dice, vuelve al libro de registro, estás adorando algo equivocado, estás adorando lo creado en vez de a mí, No adores al sol por su capacidad de emitir luz. Adórame a mí, soy la fuente de luz. Y de hecho, nos las arreglamos bastante bien con la luz durante los días 1, 2 y 3, antes de que existiera el sol. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que ahora la luz y la oscuridad están separadas. Nótese aquí que la oscuridad no es mala, como tampoco la luz es mala. Es solo una separación entre las dos. Y luego llegamos al versículo 5, que también describe el primer día, y dice que, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y mira esto, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Y así es como tú sabes, nos estamos moviendo a través de estos días, dirá esto. Y Dios dijo, por lo general hay una declaración de que es bueno. Usará la palabra día, que es la palabra hebrea yom. Usará la expresión tarde y mañana, y luego dirá, ese fue el primer día, y encontrarás esos elementos a través de los 6 días de la semana de la creación. Así que el primer día ha tenido lugar y la luz ya existe. Esto, por supuesto, plantea una cuestión muy interesante. ¿Cuánto duran los días? De ahí que haya titulado esto, ¿cuánto dura un día? Esta es una especie de tabla que estoy utilizando para sacar a la superficie las cuestiones claves a medida que avanzamos a través de Génesis 1. Aquí hay muchos asuntos. Hablamos por última vez de la importancia del versículo 1 del Génesis 1, la supuesta teoría de la brecha. Y ahora la tercera cuestión importante que se encuentra en el capítulo 1 del Génesis es la duración de los días. Desgraciadamente, a los evangélicos o creyentes en la Biblia les cuesta mucho estar de acuerdo con esto. Existen al menos 4 opiniones al respecto. ¿Por qué se ha vuelto tan confuso y desordenado? Hay una razón para ello. Lo compartiré contigo en un minuto. Pero veamos estos diferentes puntos de vista. Algunos dirán que no son más que días reveladores. A esto lo llaman días de revelación. Y dicen, bueno, Dios realmente no creó en 6 días. Lo que hizo fue mostrarle a Moisés cómo lo hizo. Y la película duró 6 días. Así que Dios comunicando a Moisés duró 6 días de 24 horas. Pero no hay nada en la Biblia que diga que Dios realmente creó en 6 días. ¿De dónde sacan esto? Lo obtienen del verbo asa, que se utiliza allí en Éxodo 20:11, que dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Y dicen, asa significa revelar, significa mostrar. Y suelen retroceder hasta Génesis 24, versículo 12, donde se utiliza el verbo asa. Y dice, allí, oh Señor, Dios de mi amo, Abraham oró. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo, Abraham. Así que la idea es que Dios no creó en 6 días. Le mostró a Moisés una parte de una película. Perdón por la analogía, pero es lo mejor que se me ocurre. Podemos llamarlo mejor, una visión. Y la visión duró 6 días. Una perspectiva de los días de la revelación. El problema con esto, por supuesto, es que el verbo asa puede significar mostrar en Génesis 24, versículo 12. Pero normalmente las palabras tienen muchos significados diferentes. Me gusta utilizar este ejemplo sobre la palabra manzana. ¿Cuántos significados puedes generar a partir de la palabra manzana? Bueno, podría ser una pieza de fruta. Puede ser un ordenador. Puede ser la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana. ¿Cómo voy a saber qué sentido hay que dar a un pasaje? ¿Cuáles son mis 3 reglas para el estudio de la Biblia? Contexto, contexto, contexto. ¿El contexto apoya el significado? Siempre te fijas en el contexto. Igual que cuando lees la lista de la compra de mi mujer y pone manzanas. Y pienso, excelente, un viaje a Nueva York. No, no significa eso en absoluto. Hay un contexto. Es una lista de la compra, así que de fruta es de lo que habla. Y así es como se estudia cualquier cosa que esté escrita en forma lingüística. Y así es como se estudia este verbo, asá. Sí, puede significar mostrar en otro sitio, pero no es lo que significa aquí. Verás que se usa en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Es el verbo hebreo bara, que significa crear. Así que verás que asá y bara se usan a la vez. Se usan en armonía la una con la otra. Lo verás en Génesis 2:4, asá y bara juntas. Lo verás en Isaías 43:7, asá y bara juntas. Entonces, ¿puede asá significar revelar? Sí, en otro sitio, pero aquí adquiere su significado, porque se usa en armonía con la palabra crear, significa crear. De hecho, incluso en Éxodo 20, versículo 11, dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ves cómo se sigue utilizando con vara, que significa crear? Y así, cuando busques en cualquier diccionario hebreo, verás que asá no siempre significa revelar, no siempre significa mostrar, puede significar fácilmente crear. El problema es que la gente desarrolla significados de palabras totalmente fuera del contexto y los interpretan en su contexto actual para conseguir que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga en lugar de lo que dice. Hay un nombre elegante para ese error. Se llama transferencia ilegítima del campo semántico total. No te cobraré extra por esta información, pero lo cierto es que las palabras cambian de significado constantemente. Mira este ejemplo. Hoy decidí que era hora de poner orden en mi vida. Empecé por ponerme a limpiar el apartamento, aunque me costó bastante ponerme las pilas. Mientras barría, tropecé con una caja que alguien había puesto justo en medio del pasillo. Me molesté, pero intenté no ponerme de mal humor. En cambio, puse música para animarme. Más tarde, salí al supermercado. En la fila, una señora empezó a ponerle mala cara a la cajera, así que intenté calmar la situación. Pero ella se me puso en contra también. Al final del día, solo quería ponerme cómodo, poner una película y no volver a poner un pie fuera de casa hasta el lunes. Pero lo cierto es que la palabra poner cambia incluso en un párrafo, radicalmente. Así que no te imaginas lo que significa una palabra en otro contexto. ¿Qué significa aquí? Y así aquí, asá no quiere decir revelar o mostrar, significa crear. La segunda opinión es que, de acuerdo, estos son días solares, días de 24 horas, y te daré la evidencia en un minuto de por qué creo que son días solares, pero los días no corren en orden consecutivo. En otras palabras, lo que están diciendo es que podría haber largos periodos de tiempo entre cada día. ¿Por qué la gente hace esto con la Biblia? ¿Por qué siempre están tratando de encontrar largos periodos de tiempo en alguna parte? La cuestión es que se relaciona con la Santísima Trinidad. Y cuando digo Santísima Trinidad, no hablo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad que aceptamos por la fe. Hablo de la Santísima Trinidad de la evolución, el patrón de pensamiento dominante de nuestra época. La evolución es del barro a ti, pasando por el zoológico, en el transcurso de miles de millones de años. Y para que la evolución funcione, tienes que tener largos periodos de tiempo. Estoy hablando de millones de años, miles de millones de años. Si quieres explicar la creación sin el Creador, tienes que tener millones de años. Y por eso la gente que se deja engañar por esa filosofía, y yo sé un poco de eso porque pasé por el sistema escolar público donde me enseñaron que la evolución es un hecho científico que no se puede cuestionar. Y entonces llegué al conocimiento de Cristo, pero mi mente no se renovó en 24 horas. Todavía tenía mucho equipaje que traía conmigo al cristianismo. Y me dije a mí mismo, como joven cristiano, bueno, el profesor de ciencias me dijo que la evolución es un hecho y ahora soy cristiano y creo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que intentaba mezclar las dos cosas. Y traté de hacerlo durante un par de años hasta que finalmente recibí una buena enseñanza que decía: la evolución es una filosofía, no un hecho científico. De hecho, necesitas más fe para creer en la evolución que en el principio Dios creó. Me gusta el título de uno de los libros de Norman Geisler. El título es: no tengo suficiente fe para ser ateo, y la evolución tiene una Santísima Trinidad que debes aceptar por fe. La Santísima Trinidad es tiempo, azar y materia. Teniendo en cuenta estos tres elementos, podría pasar cualquier cosa, dicen ellos. Así que le dices a un evolucionista: esta idea que tienes de que todo surgió accidentalmente es algo ridículo. Sería como tomar cartas y numerarlas. Por un lado, cada carta del 1 al 52. Y meter esas cartas en una bolsa de papel y tirarlas al azar al suelo. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidades de que esas cartas caigan con el número hacia arriba en una fila recta, numeradas secuencialmente del 1 al 52? Yo diría que las probabilidades de esto son entre pocas y ninguna. Y poca ya se fue a dormir. Y entonces el evolucionista dice: bueno, pero si lo intentas durante 1,000,000,000 de años, alguna vez saldrá bien por casualidad. Así que hay que tener tiempo para que la evolución funcione. Por eso existe esa obsesión entre los evolucionistas de que todo es muy antiguo, porque forma parte de sus asunciones de fe. Y es por eso que las personas influenciadas por la evolución siempre están tratando de encontrar largos periodos de tiempo en algún lugar de la Biblia. El problema es que cuanto más miras la Biblia, menos permite eso. Da la impresión de que las cosas empezaron a existir no hace millones de años, ni miles de millones de años, ni billones de años, sino hace miles de años. Así que la mentalidad de una tierra joven es un anatema para la evolución. De hecho, si enseñas algo en el mundo académico relacionado con una tierra joven, pierdes tu trabajo, pierdes tu titularidad, estás muerto, te quitan las subvenciones publicadas para investigar. Es como el beso de la muerte. Vean alguna vez la película de Ben Stein, donde documenta esto en una película llamada Expulsados. No se permite la inteligencia, donde demuestra en forma de documental. Históricamente, los profesores que se atrevían a publicar algo o insinuar que tal vez las cosas son jóvenes, cómo son demonizados y condenados al ostracismo, y por eso la gente está obsesionada con encontrar largos periodos de tiempo en la Biblia. Una de las cosas que hacen, además de los días de revelación divina, como dicen: de acuerdo, tal vez estos son días de 24 horas, pero no sabemos cuánto tiempo existe entre cada día. Es decir, podría haber 1,000,000 de años entre el día 1 y el día 2, dicen, o entre el día 3 y el día 4. Esto se denomina el punto de vista de días solares no consecutivos. El problema es que Dios lo hizo, así como patrón de la semana laboral para el pueblo judío. Éxodo 20, 8 a 11. Moisés, el mismo autor, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Israel, yo podría haberlo hecho esto en un nanosegundo, pero lo alargué deliberadamente en 6 días y descanso en el día sábado, no porque estaba cansado, dice Dios. El pobre Dios se cansó, no como patrón para la semana judía, y dice, de la misma manera, hagan lo mismo. Trabaja 6 días y descansa el sábado. Mira tu semana laboral. ¿Tienes 1.000.000.000 de años libres entre el lunes y el martes? Obviamente no. Esto violaría todo el patrón de lo que se está hablando aquí. Encontrarás el mismo patrón en Éxodo 31, 15 a 17, pero no tenemos tiempo para leer todos los versículos. Por lo que el punto de vista de los días de revelación divina no es correcto. El punto de vista de los días solares no consecutivos no es correcto. El punto de vista dominante que está por ahí rodando se conoce como la teoría del día como era, donde dicen que cada uno de los días de la creación es una era del tiempo y podemos encontrar nuestros millones de años allí. Y el argumento dominante es que la palabra día en la Biblia puede significar una era. ¿Y sabes qué? En eso tienen razón. La palabra hebrea yom puede significar una era en otro lugar. Mira el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:8. Pedro está hablando de un día y dice: Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Así que hay un ejemplo en el que la palabra día puede ser algo elástica. No tiene por qué referirse a un periodo de 24 horas. Y les gusta citar Génesis 2:4, que es el mismo contexto que estamos tratando aquí, donde dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y dirán: Ajá. Como ves, día se refiere a toda la semana. Podría ser una era. No se refiere solo a un ciclo de 24 horas. ¿Cuál sería entonces la respuesta? La respuesta a esto es, por supuesto, la palabra día puede significar una era en otro contexto. Pero no nos importa, ¿verdad?, lo que significa en otro contexto. Nos importa lo que significa en nuestro contexto. Fíjate cómo la palabra día puede cambiar radicalmente de significado en una sola frase. Ken Ham, en su libro Respuestas al Génesis, escribe lo siguiente: En los días de mi padre, se tardaba 10 días en cruzar el desierto australiano durante el día. Lo que descubrirás en una frase es que la palabra día significa tres cosas distintas según cómo se utilice. En los días de mi padre, eso es una era. Luego dice 10 días. Son días literales de 24 horas. Luego habla de conducir por el interior de Australia. Por eso te di el nombre de Ken Ham. Él es de ahí. Porque lo leerás y dirás: ¿Cuándo fue la última vez que condujiste por el interior de Australia? Lo más cerca que he estado es de ir al Outback Steakhouse, pero para conducir por el interior de Australia durante el día. Ahora bien, su día en ese último uso se refiere a 12 horas, no a 24 horas. Así que la verdad del asunto es la palabra día puede significar una era en otro lugar. Pero verán, amados, tenemos un contexto específico. Primer día, segundo día, tercer día. Muy significativo, un número está adjunto. Y a cada día dirá tarde y mañana. No lo dice en segunda de Pedro 3:8. No lo dice en Génesis 2:4, pero seguro que lo dice en Génesis 1. Más sobre esto en un minuto. Si el escritor del libro del Génesis, que creemos que es Moisés, hubiera querido decir que cada día es una era, podría haberlo hecho fácilmente mediante el uso de la palabra olam, cosa que no hace aquí. Olam puede significar para siempre. Salmo 92. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Olam se repite 2 veces, pero Olam también puede significar una era, una larga era, fuera de un marco temporal de 24 horas. Por ejemplo, en Éxodo 21, 2 dice: Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Versículo 5. Pero si el siervo insiste, diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Eso es Olam. Entonces, ¿el hombre nunca murió? No. Habla de Olam como una era de tiempo, fuera de las 24 horas. Este es Moisés escribiendo esto. Mira, si Moisés quería decir una era en el Génesis 1, podría haber utilizado simplemente la palabra Olam, como hace en Éxodo 21. Moisés no lo hizo. Dijo día, que es Yom, con un número, y luego adjuntó la expresión tarde y mañana. Si Moisés quería decir una era o un día largo, ¿por qué no añadió el adjetivo mucho tiempo a la palabra día? Hay un adjetivo para mucho tiempo en hebreo. ¿Por qué no lo unió a la palabra Yom? Si trataba de decir que cada día es una era, Moisés no lo hizo. Te da el número Yom, número, por la noche y por la mañana. Esto es de uno de mis comentaristas favoritos del Génesis, Jonathan Sarfati, y él tiene esta tabla en uno de sus libros donde dice, aquí estaban todas las expresiones hebreas disponibles para Moisés si quería decir una era. Mira todas las palabras a su alcance que podría haber utilizado. Moisés no usa ninguna de esas palabras. Dice día con un número y con la expresión tarde y mañana. Así que, por lo tanto, no creo que la intención del capítulo 1 del Génesis sea comunicar que cada día es una era. Sin embargo, es muy popular entre la gente que está muy influenciada por el pensamiento evolucionista, porque siempre están buscando millones de días en alguna parte. Así que te he dado todos los puntos de vista equivocados. ¿Cuál es el punto de vista correcto? El punto de vista correcto es el que trata de días solares consecutivos. Son días de 24 horas y el martes sigue al lunes inmediatamente. No lo superpone, sino que lo sigue. Y el miércoles seguirá el martes y el jueves seguirá al miércoles, etc. En otras palabras, estos son días tal como los experimentamos hoy. De hecho, Dios extendió el proceso durante ese tiempo, cuando pudo haberlo creado todo en un instante con solo hablarlo, como un modelo para Israel, y en última instancia para toda la raza humana, en relación con la semana laboral. ¿Cómo lo sabemos? Porque, como mencioné antes, cada día en Génesis 1 tiene un número asignado. No solo dice día, dirá primer día, segundo día, tercer día. El nombre más sofisticado es modificador ordinal numérico. No te cobro por ello. Y cuando se ve Yom con un número en cualquier otra parte del Antiguo Testamento, siempre se refiere a un día de 24 horas. No hay discusión al respecto. Por ejemplo, Josué 6:3. Recuerda que tuvieron que marchar alrededor de las murallas de Jericó para que éstas cayeran. ¿Recuerdas cuánto tiempo debían marchar alrededor de las murallas? Dice Josué, 6 días. Nadie cree que estuvieran ahí fuera durante 6,000 millones de años. Esther 4:16 habla de cómo ella debe ayunar durante 3 días. Si el ayuno hubiera durado 3 millones de años, habría muerto de hambre. Yom, cuando va acompañado de un número, siempre significa un día literal en otras partes de la Biblia. Entonces, Moisés no solo usó un número, también usó la expresión tarde y mañana. Es decir, Yom, o día, con un número ya sería suficiente. Pero Moisés dice, para que nadie se confunda, vamos a añadir la expresión tarde y mañana, la cual yo entendería como una rotación normal de la Tierra de 24 horas. Así que Moisés no solo da un calificativo, da dos. Por lo tanto, no importa lo que signifique día en otro lugar de la Biblia. Se trata de un contexto específico en el que utiliza una palabra con un modificador ordinal numérico. Y para evitar toda confusión, añade la expresión tarde y mañana para los 6 días, y solo para evitar la confusión, el mismo autor, Moisés, en Éxodo 28 a 11, que leí antes, y Éxodo 31, 15 a 17, dice, Dios intencionalmente lo hizo de esta manera, como un patrón para la semana de trabajo israelí. Así que lo que experimentamos en nuestra semana laboral normal es exactamente como Dios lo hizo en los 6 días de la creación. La gente está muy molesta por eso, porque si crees esto, dejas fuera los millones y millones de años, y si dejas fuera ese tiempo, estás negando un miembro en la Santísima Trinidad de la evolución. Y por eso es que la gente se pelea. Es interesante que en Génesis 5:5 leamos estas palabras. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Piénsalo un momento. Si cada día es 1 millón de años y Adán es creado, digamos a mediados del 6º día, no murió a la edad de 930 años, ¿verdad? Tendría 1.500.930 años cuando murió. Si cada día es una era, porque presumiblemente vivió la mitad del día 6, digamos, y todo el día 7. Así que si haces de cada uno de esos días 1 millón de años, entonces no puede tener ningún sentido el hecho de que muriera a la edad de 930 años. Debería haber sido 1.500.930, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice 930 años y murió. Mi punto al mencionar la edad de Adán es este. Como cristiano, pagarás un precio en otras áreas de la interpretación bíblica si no tomas a Dios en su palabra desde la primera página. Si no tomas a Dios en serio en la página 1 y empiezas a hacer todo tipo de acrobacias lingüísticas para hacer que la palabra de Dios encaje con tu cosmovisión, que puede estar equivocada, y te pones tú como juez sobre la Biblia, sin entender que es la Biblia la que debe juzgarnos a nosotros, entonces no estarás evitando un problema solo en Génesis 1, porque ahora en Génesis 5 tengo que inventar otra interpretación para justificar mi mala interpretación de Génesis primero. Y de repente la Biblia se convierte en algo retorcido como un pretzel, abriendo la puerta a errores mucho más amplios, es decir, una hermenéutica terrible. ¿Por qué hace esto la gente? He aquí una cita de Gleason Archer, un erudito de primera categoría. ¿Sabías que Gleason Archer conocía 21 lenguas semíticas, quizás más? Era el tipo de persona dotada para los idiomas. Me da mucha envidia porque a mí siempre me ha costado aprender idiomas, pero hay gente que lo aprende en un abrir y cerrar de ojos. Tenía un nivel de genio. Escribió un libro titulado Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, y era el tipo de persona que cuando se comprometió con su futura esposa, que era francesa, y quiso conocer a sus padres y mantener una conversación con ellos, simplemente sacó un libro y aprendió francés durante el viaje en avión para así poder conversar con su futura suegra y suegro. Ahora tengo un poco de información privilegiada sobre Gleason Archer. Le costaba encontrar la salida en los aeropuertos y en las cosas sencillas, que es lo que les pasa a las personas muy inteligentes. Son realmente IQ poderoso en un área, pero el sentido común era más difícil para él. Pero Gleason Archer era un genio lingüístico. Él escribió Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento y dice algo muy revelador aquí en la página 196 al 197 con respecto a Génesis 1. Él dice, a partir de una lectura superficial de Génesis 1, parecería que todo el proceso de la creación ocurrió en 6 días de 24 horas. Eso está muy bien, pero me hubiera gustado que hubiera parado ahí. Pero continúa diciendo, sin embargo, esto parece ir en contra de la investigación científica moderna. la cual indica que el planeta Tierra fue creado hace varios miles de millones de años. Por muy listo que fuera, no sabe que no estaba allí para verlo, pero cree que eso es lo que enseña la ciencia. Y así, lo que la ciencia enseña está anulando su comprensión de una lectura normal del Génesis 1. Y me gusta señalar esto porque demuestra que incluso los mejores de los mejores pueden dejarse seducir por filosofías del exterior y utilizar esas filosofías para reescribir la Biblia. Este hombre ha olvidado más del hebreo de lo que yo nunca sabré, y sin embargo, incluso él mismo reconoce que eso es lo que dice el texto hebreo. Pero yo tengo un ojo en la Biblia y otro en Carl Sagan. Eso es lo que está admitiendo aquí. Y lo que creo es que esto fue un ciclo de 6 días de 24 horas, al igual que experimentamos los días de hoy, días solares consecutivos. Así que Dios habla y la luz nace. Y eso es el primer día. Y ahora pasamos al segundo día, Génesis 1, 6 a 8, donde Dios va a hablar por segunda vez. Y ahora surgen el agua y el cielo. Fíjate en lo que dice aquí, Génesis 1, 6 a 8. Entonces dijo Dios, esa es la palabra clave, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Quiero decir, ni siquiera hay un comité aquí que pueda votar en contra de Dios. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. ¿No es interesante? Tenemos aguas por debajo de la expansión. ¿Qué sería eso? Bueno, yo pensaría que eso sería el océano. Y luego tenemos esta expansión que se llama aquí el cielo. Hasta aquí todo va bien, porque en nuestro mundo tenemos océanos y un cielo. Y luego dice algo muy interesante, que el cielo separa las aguas de abajo, océano, de las aguas de arriba. ¿No tienes curiosidad por saber cuáles son las aguas de arriba? Esto nos lleva a una idea en la que personalmente creo. Obviamente no fundaría una nueva iglesia por esto, pero creo que una esfera de agua rodeó la tierra. Dios, al hablar durante la creación, permitió que esto ocurriera en algún momento de la historia. Parece estar implícito en Génesis 1, 6 a 7. Y es interesante en el Salmo 148, donde cada una de las entidades que están alabando al Señor en la creación son personificadas como alabando al Señor. Se mencionan todas las entidades de la creación. La luz está alabando al Señor. Las estrellas, las luminarias están alabando al Señor. La tierra alaba al Señor. Y lo dice el Salmo 148, 4. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Así que, al observar el Salmo 148 desde la perspectiva de la creación, parece que hace referencia a Génesis 1, 6 a 7, donde había una esfera de agua real que rodeaba la tierra, probablemente parecida a esta imagen, o quizás a esta otra. Ahora bien, una vez más, esto es solo un modelo. No es algo por lo que debamos pelear. Pero cuando adoptas cualquier modelo en la Biblia, deberías adoptar el que responde a más preguntas. Y, en mi forma de pensar, y no soy científico, el modelo de la teoría del dosel responde muchas de mis preguntas. Por ejemplo, ¿por qué vivía la gente tanto tiempo antes del diluvio? Vimos anteriormente Génesis 5:5, que dice que Adán vivió 930 años. Ahora bien, el hombre que vivió más tiempo antes del diluvio fue un hombre llamado Matusalén. Cuando lleguemos a ese pasaje, trataré de mostrarte que su nombre en hebreo realmente significa «cuando él muera, vendrá». Eso podría ser una referencia al diluvio. Esto muestra la paciencia de Dios, porque Dios dijo, «el juicio vendrá cuando muera Matusalén», y él fue quien más tiempo vivió. Eso nos muestra cuánto esperó Dios en los días de Noé. Y si eso es lo que significa su nombre. Probablemente todos se ponían nerviosos cada vez que al tipo le dolía la garganta o algo así. Mantengámoslo vivo tanto como podamos. Pero vivió hasta los 969 años. Adán vivió 930 años. Puedo mirar esos números y sacar mi borrador y decir que la Biblia no significa lo que dice. O puedo tomarla por lo que significa y dice. Soy de la opinión que Adán vivió realmente 930 años. Matusalén vivió 969 años. Aquí están algunas de las edades de esos hombres antes de la inundación. Seth 912 años. Canaán 910 años. Mahalalel. Era solo un hombre joven, solo vivió 895 años. Matusalén, 969 años. Lamec, 707 años. Y para mí la esfera de agua que rodea la tierra explicaría sus edades, por la sencilla razón de que esa esfera de agua podría haber desempeñado algún tipo de papel a la hora de reflejar, refractar, reducir los rayos ultravioletas del sol, que provocan la aceleración del proceso de envejecimiento. En otras palabras, había algo presente que permitía a las personas vivir tanto tiempo antes del diluvio. Era como un filtro. Por eso a los pilotos se les paga por riesgo, porque están allá arriba, expuestos a esas condiciones intensas que podrían afectar su longevidad, su esperanza de vida. Así que esto explicaría las largas vidas del hombre primitivo, tal como están registradas en la Biblia. También explicaría la apariencia extraña de ciertos animales. ¿Acaso no los estamos encontrando constantemente en el registro fósil? Animales que, cuando ensamblamos sus restos óseos, realmente no tienen un paralelo con los animales que conocemos hoy en día. ¿Y cómo los llamamos? Dinosaurios. ¿Por qué seguimos encontrando esas criaturas tan extrañas? Las encontramos porque en algún momento existió un tipo de, no sé si llamarlo efecto invernadero o un filtro, que permitía que los animales crecieran de forma diferente y mucho más grande que lo que vemos hoy. De hecho, el libro de Job menciona a un par de esas criaturas. Job, por supuesto, es el libro más antiguo de la Biblia. Anterior al libro de Génesis, por unos 6 siglos, escrito durante la época de los patriarcas. Si estudias Job 40:15, te encontrarás con una criatura llamada el Behemoth. ¿Qué es eso? Y estudia el Job 41:1, y te encontrarás con una criatura llamada Leviatán. Y la gente dice, bueno, eso es solo un hipopótamo. ¿De verdad? Allí habla de que su cola es como un cedro. No he estado en el zoológico recientemente, pero no recuerdo que un hipopótamo tuviera ese aspecto. ¿De dónde salieron esos animales extraños? Estoy convencido de que Noé, durante su hibernación o quizá en su etapa de infantes, los llevó al arca y salieron del arca y crecieron hasta alcanzar su tamaño completo en un mundo que era diferente al que conocían antes, y luego se extinguieron. Y esa es quizás la razón por la que vemos estos restos óseos de animales que realmente no tienen una correlación real con lo que conocemos hoy en día en términos del reino animal. Por cierto, más vale que encuentres una respuesta rápida para esto, porque la razón número uno por la que los jóvenes rechazan la Biblia es por los dinosaurios. ¿Lo sabías? Me sorprendió enterarme de eso. No se ha dado una respuesta creíble sobre los dinosaurios. Así que, por lo tanto, el biólogo secular tiene la historia real y nosotros tenemos la historia falsa. Yo en realidad creo que tenemos respuestas que tienen sentido. Así que, mientras ministras a tus hijos y nietos, será mejor que empieces a pensar en este tipo de cosas, porque podrían escaparse de tus manos una vez que entren en la mentalidad de los secularistas, especialmente en la universidad. Entonces, Este dosel que rodeaba la tierra, para mí, también explica de dónde vinieron las aguas del diluvio. Porque he visto a gente ridiculizar el diluvio durante mucho tiempo y dicen, ¿cómo puedes creer en un diluvio universal? ¿No entiendes que no hay suficiente humedad en las nubes para inundar la tierra? Así que están asumiendo que la forma en que experimentamos la lluvia hoy es como ellos la experimentaron en el diluvio. Es una suposición. ¿Cómo sabes que Dios usó las nubes? La Biblia no dice eso. ¿No podría ser que Dios simplemente liberó el dosel que rodeaba la tierra? Tú dirás, bueno, la Biblia dice algo así. Mira Génesis 7:11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día. Eso es bastante específico. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Génesis 8:2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Así que el agua surgió del suelo en cierto sentido y bajó de las compuertas del cielo. ¿No podría ser Dios simplemente liberando el dosel? Porque es interesante que esa civilización antes del diluvio ni siquiera sabían lo que era la lluvia. ¿Cómo lo sé? Lo sé por Génesis 2:5-6, que describe en el jardín del Edén. Y dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Génesis 2:6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Así que se trata de una civilización y una generación de personas que ni siquiera sabían lo que era la lluvia. No tenían ni idea. ¿No es así como Dios trajo la humedad? Surgió del suelo. Si entiendes esto, entenderás por qué Noé era un hombre de fe. Noé es mencionado en el Salón de la Fe, Hebreos 11:7, porque fue un predicador de la justicia. Primera de Pedro 3:18 al versículo 21 aproximadamente. Y Génesis 6:3, Noé y el Espíritu lucharon con el hombre durante 120 años. ¿De qué predicaba Noé? Predicaba sobre un diluvio global, cuando él mismo ni siquiera sabía conceptualmente lo que era la lluvia, así que tuvo que confiar al 100% en las promesas de Dios, porque probablemente no tenían ningún sentido para él. Su fe estaba totalmente en la revelación de Dios y no en lo que le decían sus sentidos. Por eso está en el salón de la fe. ¿Y te imaginas el ridículo que hizo hablando de esto durante 120 años? Ni hablar de esta arca que acaba de poner en su entrada. ¿Qué hace eso aquí? Me refiero a que, ¿por qué necesitarías algo así cuando ni siquiera llueve? La locura de todo el asunto, la forma en que se veía, el ridículo que sin duda experimentó del mundo incrédulo porque estaba caminando por la fe y no por vista. Por cierto, ese es el mismo ridículo que experimentas por parte del hombre natural, porque las cosas en las que crees no tienen ningún sentido para ellos. Son contrarios a los sentidos físicos. Pero tú has tomado la decisión de confiar en la revelación de Dios, la palabra de Dios, por encima de lo que te dicen tus cinco sentidos. Y eso te hace parecer tonto a los ojos del hombre natural. Y sin embargo, el hombre natural que no tiene el Espíritu no está en posición de juzgar al hombre espiritual. Primera de Corintios 2. Y así Noé está caminando por fe y la construcción de esta cosa gigante que está al lado de su casa, probablemente hablando de un diluvio que viene. Y el mundo mismo ni siquiera sabía lo que era la lluvia. Y todo el mundo se echó a reír hasta que se soltó el dosel. Ahora ya no tiene tanta gracia porque tenemos 40 días y 40 noches de lluvia intensa, no a través de las nubes, pero creo que a través de la liberación gradual del dosel. Y de repente el hombre que soportó el abuso porque creyó en Dios, de repente parece la persona más inteligente del mundo. ¿Ves? La Biblia usa estos ejemplos para mostrarnos cuán rápido será vindicada nuestra fe algún día, aunque hoy parezca una locura a los ojos del hombre natural. Entonces, la teoría del dosel explicaría por qué los seres humanos vivían tantos años. También explicaría la existencia de esas criaturas extrañas de las cuales no tenemos paralelo hoy en día. Además, daría una posible respuesta al origen de las aguas del diluvio, pero no solo eso, también explicaría otra cosa. ¿Por qué, después del diluvio, la duración de la vida de las personas comenzó a reducirse drásticamente? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque hay una genealogía en Génesis 5 que da las edades de los patriarcas antes del diluvio, y hay otra genealogía en Génesis 11 que muestra las edades de los patriarcas después del diluvio. Y lo que notarás es que sus años de vida empiezan a reducirse. Ya no viven hasta los 900 años. El primer registro que tenemos es el de Sem, quien vivió solo 600 años. Luego Arfaxad, 400 años. Salah, aproximadamente 400 años. Eber, también alrededor de 400 años. Y Peleg, ya estamos bajando a los 200 años. Serug, 200 años. Nahor, 148 años. Y finalmente aparece Abram, quien vivió solo 115 años. Esta disminución progresiva sugiere un cambio radical en las condiciones de vida después del diluvio. Hay otro gráfico que muestra la disminución de sus edades que viven en sus 900. Antes de la inundación, sus edades comienzan a reducirse drásticamente después de la inundación. ¿Por qué el dosel ha desaparecido? La barrera ha desaparecido. La cubierta protectora del invernadero ha desaparecido. Y creo que es el Salmo 90. Si alcanzas entre 70 y 80, considérate afortunado. Así que no sé, ¿empezaría una nueva iglesia por esto? No creo que lo hiciera. Es solo un modelo. Y cualquier modelo que se adopte, se intenta averiguar qué modelo responde al mayor número de preguntas. Para mí, muchas preguntas se responden con la idea de la teoría del dosel. Y luego llegamos al tercer día. Génesis 1, versículo 9 al 13. No llegaremos más lejos del tercer día. A algunos les parecerá que han pasado 3.000 millones de años. Génesis 1, 9 al 13, donde ahora Dios está creando tierra y la vegetación. Así que día 1, luz. Segundo día, la tierra y el cielo. Tercer día, tierra y vegetación. Mira lo que dice allí en el versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Las aguas son los mares. La tierra seca surge de entre el océano que llamamos tierra o Eretz. Y no pasa nada, no hay nada roto, no se está renovando nada. Dios sigue diciendo que fue bueno. Tov, una y otra vez. Era bueno, era bueno. Y luego llegas a los versículos 11 y 12 y empiezas a ver plantas, vegetación, árboles frutales y semillas. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Ahora mira esto, échale un vistazo. Según su género, versículo 12, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género. Ahí está otra vez, según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Wow. Esta es la tercera vez según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Así que ahora tenemos plantas, vegetación, árboles frutales y semillas que aparecen de la tierra que ha salido de las aguas. Y expondré el caso cuando lleguemos a Génesis 1, 29 y 30 de que el hombre primitivo era herbívoro, no carnívoro. Era vegetariano, no comía carne. ¿Por qué dices eso? Porque lo dice la Biblia. Y porque Dios creó un mundo sin muerte. Y para comer un filete tengo que matar algo. Así que tendría sentido que hubiera un hombre herbívoro, no carnívoro, en el diseño original de Dios. Ahora bien, esto es Texas. Y sé que aquí estoy pisando algunos callos, porque tenemos un restaurante de carnes en cada esquina. No pelees conmigo. De hecho, ya tenía planes para almorzar un buen filete de carne. ¿Me estás diciendo que no puedo comer un filete de carne? No. Vas a tener tu filete, pero lo vas a tener hasta Génesis 9, no en Génesis 1. Más adelante hablaremos de ello, así que te darás cuenta de que dice según su género. Esto es muy, muy importante porque los evolucionistas dicen que todas las especies están relacionadas. Al fin y al cabo, así es como un simio, otra especie, se convirtió en hombre. Que es tan listo que está en la extrema derecha. Está mirando su móvil con su maletín. Y el tipo de la izquierda allí es tu tatara tatara tatarabuelo. La evolución básicamente enseña que las especies no son distintas entre sí, sino que están relacionadas. Esta fue una de las cosas con las que yo luchaba como cristiano recién convertido, porque pensaba que toda la vida, lo que algunos llaman la continuidad o la cadena del ser, estaba conectada. Pero la Biblia dice una y otra vez, cada cosa produce según su género. El señor jirafa y la señora jirafa, ¿qué producen? Una jirafita. No producen un ser humano. Pero la Biblia sigue diciendo que las cosas se producen según su género. El señor y la señora jirafa crean una jirafa bebé. No crean un ser humano. Y eso es cierto con cualquier cosa de la naturaleza. Las cosas solo producen según su propio género. No hay pruebas de que una especie se convierta en otra. De hecho, siguen buscando esas pruebas. Lo llaman el eslabón perdido, que es un gran nombre para él porque todavía está perdido. Por eso siempre lo buscan. Cuando yo iba a la escuela primaria, tenían todas estas fotos del eslabón perdido. Y pensé, vaya, esto es científicamente cierto, solo para descubrir que lo que en realidad habían encontrado era un diente de un cerdo extinguido, y todo lo demás en esa imagen era lo que creemos que va a aparecer el eslabón perdido, cuando lo encontremos. Si este proceso ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, como nos dicen, ¿no deberíamos encontrar eslabones perdidos por todas partes? Y lo único que me puedes mostrar es una representación artística basada en el diente de un cerdo extinto. Estamos siendo engañados, amigos. La realidad es que la Biblia no dice que la vida esté toda relacionada, que los simios produzcan humanos. Lo que dice es que cada ser produce según su género. Según su propio género es muy significativo para entender el nacimiento espiritual, porque Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo en la noche, yo lo llamo la conversación de Nico en la noche, le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver o entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 a 6. Y luego Jesús dice esto en el versículo 6. Presta atención. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A qué se refiere? Se refiere a que producen según su propio género. La carne no puede darte el espíritu. De hecho, si tú como ser humano recibes al espíritu dentro de ti, eso no es algo que proviene de la carne. Eso implica un milagro de Dios, algo que Él implanta en ti. Porque sería un ejemplo de algo que entra en mí, que es distinto a mi propia naturaleza. No viene según mi género. ¿Lo ves? Por eso el mayor milagro que Dios está haciendo hoy es poner su espíritu en los corazones y mentes de personas que no pueden producirlo por sí mismas. Porque lo único que la carne puede producir es carne, y todo produce según su especie. Yo no puedo producir el espíritu. Ninguna cantidad de religiosidad, o de esforzarse más, o de ser más bueno, puede darme esa obra sobrenatural. Porque Dios tiene que romper su propio patrón de creación para darme algo que yo no puedo obtener por mí mismo. Yo solo puedo producir carne. La obra del nuevo nacimiento es algo fuera de tu género, fuera de tu especie, que Dios coloca sobrenaturalmente dentro de ti. El nacimiento espiritual de un ser humano es el mayor milagro que Dios está haciendo hoy. Cuando ocurre en alguien, es un milagro absoluto. Bueno, pastor, ¿se le ocurre una buena manera de conectar esto con el Evangelio hoy? Pues si esto no es una conexión directa con el Evangelio, entonces no sé qué lo sería. Hay muchas personas que me están escuchando, y lo sé porque yo mismo viví así durante 16 años de mi vida, que están tratando de volverse espirituales a través de actividades. Eso es el mundo de la religión. No va a entrar en tu vida a través de la actividad y las buenas intenciones, y por mantener un código moral. Llegará a tu vida a través de un milagro sobrenatural. Y ese milagro solo puede ocurrir en una persona cuando cumple la condición de Dios, que es solo la fe en Cristo Jesús. Lo único que el Espíritu puede hacer antes de eso es convencer a una persona de su necesidad de confiar solo en Cristo por fe para la salvación. Pero para realmente recibir al Espíritu Santo dentro de ti, se requiere algo milagroso. Dios tiene que depositarlo en ti, nacer de nuevo, un nacimiento de lo alto. Y eso no puede ocurrir a través de la religión. Y eso no puede suceder a través de la religión. No puede suceder por obras de la carne. No puede suceder esforzándote más. No puede suceder caminando por un pasillo. No puede suceder uniéndote a una iglesia. No puede suceder dando dinero a una iglesia. No puede suceder llenando una tarjeta de decisión. Solo puede suceder milagrosamente. Y Dios nos da la condición para que ocurra el milagro, y esa condición es creer. Creer es otra forma de decir confiar. El Espíritu nos convence de nuestra necesidad de hacerlo. Y cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, ¡boom! ¡Agárrate que ahí viene! Si eso le ha pasado a una persona, ¡pum! Esa persona ha sido regenerada en el momento mismo en que puso su fe solo en Cristo y en nada más. Así que si quieres que ese milagro ocurra en tu vida, y no esperes a uno más grande, porque este es el más grande de todos, nuestra exhortación es para cualquiera que esté escuchando, cualquiera en la sala, o cualquiera que pueda oír mi voz en grabaciones, o lo que sea, a confiar en Cristo, y solo en Cristo, para la salvación. Eso te da el nuevo nacimiento. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día, y la próxima vez pasaremos de dar forma a poblar. El primer día conecta con el cuarto, el segundo día conecta con el quinto, el tercer día conecta con el sexto, primer día, luz, cuarto día. Ahora Dios pone las luminarias en el cielo para sostener la luz, segundo día. El agua y el cielo conectan con el quinto día. Ahora Dios está poniendo animales marinos en el mar y aves en el cielo. Está poblando lo que ha moldeado. El tercer día que estudiamos hoy es el de tierra y la vegetación. Ahora, en el sexto día, Dios comienza a crear animales para que existan en la tierra. Y entonces crea el pináculo de todo su orden creado, que sería la humanidad, los seres que llevan la imagen de Dios. Y en esa dirección nos movemos. Oremos. Padre, estamos agradecidos por este registro en el libro del Génesis. Es tan emocionante estudiar solo estos tres primeros días y nos sentamos con la respiración contenida, preguntándonos qué tendrás para nosotros la próxima vez que estemos juntos, mientras continuamos versículo por versículo estudiando a través del libro del Génesis. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén.